y empezarlo con una entrevista. Y empezar a hablar con Miriam, conocerla, saber de qué se trata, por qué te motivó a vos, Manu, querer que esté acá, qué nos puede contar y en qué podemos hacer para que todo esto sea un programa de radio y que cumplamos el objetivo.
Claro, es un programa cultural. Bueno, conociendo a Miriam es una compañera de la primaria. Después de muchos años nos encontramos y me enteré, casualmente, charlando, que trabaja mucho con los músicos de heavy metal, metal rock, es una periodista, firma y hace libros. Entonces, como es cultural y siempre estamos con los metal, la historia de rock metálico, ¿no? Que nunca se habla mucho de esto. Entonces, lo tenemos a Miriam, una compañera que trabaja. Miriam, ¿cómo es? ¿Qué es lo que haces en ese mundo de rock metálico?
Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, realmente estoy muy contenta de estar acá. ¿Está saliendo bien? bueno, no sabría qué contestarte, hago lo que puedo, digamos. Dentro de lo que, bueno, de lo que elegí hacer, que es difundir la música. Así que bueno, no sé qué puedo responder.
Antes de meternos de lleno en preguntas específicas sobre qué es lo que hace con la música... Porque hay muchas cosas que se pueden hacer con la música. Me gustaría que cuenten entre los dos cómo es que se produce el encuentro. Nada, en compañía mía de la primaria, pero no es que se venían hablando,
no.
Cuenten un poco el desarrollo de esa historia que los unió 15 años después, 20 años después.
No, más de 40 años.
Resulta que gracias a las redes sociales, que las redes sociales son una herramienta hermosa, usándola muy bien, nos hemos empezado a reencontrar hace unos años algunos ex compañeros de la escuela de San Cristóbal, la escuela número 11, José Federico Moreno. Y bueno, y organizamos unas pequeñas reuniones donde a veces aparecían algunos, a veces aparecían otros, hasta que bueno...
¿Vos estuviste en la primera reunión de... ¿Se hizo?
De ellos creo que no, pero yo hace unos años que me vengo encontrando con algunos compañeros.
¿Ustedes son egresados?
Más de
número
11, del colegio 11, número.
¿En qué año egresaron?
No, yo terminé el séptimo grado de la primaria, sexto grado terminé, después la terminé en la isla.
Y vos estuviste hasta en los años 70, yo me cambié de escuela, en la década del 70 es esto. Y yo terminé particularmente en el 78 en Ciudadela, terminé en otra escuela, me cambié de escuela. Pero bueno, en esta última reunión aparece Fabio, y en esa circunstancia de encontrarnos ya personas grandes, charlando de nuestras vidas, de lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, él contó su historia personal. Él contó que bueno, que estuvo viviendo muchos años en situación de calle. Y yo me acuerdo cuando lo escuché, cuando yo lo vi contar eso, yo ahora lo miro y yo lo recuerdo de pequeño. Yo recuerdo esa carita de niño.
Nosotros queremos saber...
Claro, y a mí me...
¿Cómo era?
Era muy rebelde, hacía acá quilombo. Yo eso es lo que recuerdo, digamos. Pero a mí me conmovió, yo pensé, 15 años en situación de calle, loco. ¿Qué es eso? Wow. Y bueno, me acerqué a él para hacer una entrevista, una nota. De hecho, ya hemos hecho la primera parte y hoy vamos a grabar la segunda parte. En una nota testimonial donde yo lo invito a contar en primera persona esta situación de que él atravesó y gracias a Dios pudo volver de esta situación, volver transformado inclusive como una persona que obra a favor de ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo, digamos, ¿no? Y todo el núcleo familiar, que no es solamente la persona, sino que es toda una situación. Así que bueno, estamos acá para grabar hoy la segunda parte de esa nota y bueno, agradezco la invitación a esta charla.
¿Y vos cómo caíste, Manu, ahí en las reuniones? ¿Te encontraron por Facebook?
No, me encontraron.
¿Quién te encontró? Decirle el responsable.
Primero fue Leo, bueno, que después siempre veo, pero que es con una P2P, bueno, no sos vos, me dijo. Sí, pero me encontró Cisnero, que cuando digo, mostrarme una foto, bien sos, y lo vi, digo, sí, mi compañero que nunca cambió, tiene 50 y pico de años, sigue siendo el mismo niño, la misma cara del mismo niño de mi compañero. Éramos muy amigos.
Cisnero fue el que
Cisnero, sí, era muy amigo.
Miguel
aparte,
Cisneros.
Miguel Cisnero, y con la familia éramos muy amigos, mi vieja era muy amiga de la madre. Y bueno, y reencontrarnos también, a mí me hizo recordar, porque a veces cuando nosotros nos olvidamos de la primaria, ¿no? Porque nos olvidamos de los compañeros y cosas, y quería ver, porque me hizo me identifico, digo, vamos a ver, buscar la identidad de cuando yo era niño, ¿no? ¿Qué era lo que yo era niño, ¿no? Porque con los años que tenés, vos te perdés, y cuando me encontré, cada compañero, que me acordaba de alguno de la cara, de Leo, me acordaba, cosas, en ese momento, digo, en ese momento era Fabio cuando tenía 7 años, 8 años, ¿no? Me hizo recordar esos momentos y ahora que son grandes, ¿no? Y la primera vez que nos encontramos, que estábamos todos juntos, te digo la verdad que los bares no tenían que echar, nos echaban. Bueno, nos echaban porque seguíamos hablando, seguíamos compartiendo un montón de cosas y el de la mesa, el del bar, se dormía, era el dueño. Bueno, no tenemos que ir, no íbamos a otro. En el otro también. Esperábamos que cerraran y nos echaban.
¿Y cuál era el tono de esos encuentros? ¿Recordar permanentemente lo que habían hecho cuando eran chicos? ¿O más bien contar cómo estaban viviendo ahora?
Yo,
¿qué había pasado en
yo mucho no hablaba. Escuchaba a los compañeros, porque la verdad, a mí me gusta escuchar. Siempre me escuchaba a los compañeros, cómo progresaron o cómo era parte de su vida, que muchos no contaban. Pero yo siempre me identificaba en ese momento que no hubo muchos cambios desde que nos conocimos de la primaria ahora que somos grandes. Seguimos con las mismas ideas, algunos son rebeldes. Leo no cambió nada en ese sentido. Leo sigue siendo ese niño al estilo grande, haciendo lo mismo que él hacía antes. Ahora habla un poquito más, no es tan tímido, pero siguen siendo los varios de los compañeros. Andrea también, Andrea de su estilo no cambió nada, Andrea una mujer, no cambió nada Andrea, hasta la forma de hablar tiene, la forma de expresarse con los movimientos de las manos, ¿no? Y a mí me gusta observar esas cosas, y fue emocionante, ¿no?
¿Reencontraron a alguna expareja?
No,
Miriana,
o vos. No,
nosotros no, pero entre los compañeros sí, ahí había expareja.
Había, sí.
Yo me enteré que tal y tal, andaba con tal, ¿viste?
Sí. Había, pero no se habló mucho. No, claro, se habló mucho.
Hay un grupo de WhatsApp ahí.
Entendé,
lo que yo quería aportar a lo que dice Fabio, que para mí fue una situación totalmente distinta, porque yo sentía que estaba con perfectos extraños sentada ahí charlando, ¿viste? Y cada uno hablando, bueno, de su familia, de sus trabajos, de cosas actuales. Y de pronto, si me pongo a verlos, a sus caras, sus miradas, algunos los reconozco, como dice él, Andrea Cabrera, Miguel Cisnero, mirá, todo nombre y apellido, porque seguimos siendo los mismos. Es muy especial y es muy afectuoso. Yo lo veo a Leonardo Cabra, nuestro compañero, y es el mismo niño, esa mirada, esos rulitos. Sin embargo, es un tipo, un cincuentón de mi edad. O sea que la verdad que es muy lindo, es hermoso. Es un encuentro con el pasado, es un encuentro con el presente, con la vida misma, y bueno, a mí la verdad que me resulta muy constructivo.
Y cuando te tocó hablar a vos, Miriam, y contar de qué pasó en todo este tiempo, ¿qué contaste? ¿Qué pasó en todo este tiempo?
Bueno, la vida misma. Yo ya tengo 54 años, qué sé yo, falleció mi mamá el año pasado. Única hija yo, ¿no? Y no sé, la verdad que muchas cosas, ¿no? Muchas cosas lindas, muchas cosas de aprendizaje. Y la verdad no sé bien qué decir, ¿no? Porque en estas
cuestiones...
Fabio
habló algo del rock and roll, de moverse en ese ambiente.
Claro, a mí desde joven la vida me llevó por el palo del rock y específicamente del heavy metal. Y yo digo que no lo elegí, vos me decís qué te acercó. La verdad no sé. A mí me llevó la pasión y de alguna forma algún llamado... que decir, bueno, ahí está mi lugar, ¿no? Ahora, a mí me preguntan, bueno, ¿vos hiciste una banda? No, ni en pedo, yo no toco ni el timbre. Yo me acerqué a la música desde el lugar de difusión. y desde el lugar de difusión empecé haciendo páginas web en los años 90 y he hecho páginas web a bandas del heavy metal, del Under, de Tren Loco, Borax, Letal. Con los Letal vine a esta radio hace 10 años acompañándolos en una nota, en un programa Carne Viva se llama, ¿no? Claro, que eran fans de Tren Loco, por eso el tema Carne Viva es un tema de ellos, por eso se llama el programa así. Y bueno, y después, a través de todos los años, fui evolucionando desde los años 90 hasta acá, hasta hacer prensa con el Claudio Marcielo, por ejemplo, que estuvo hasta
el Tano Marcielo.
El Tano Marcielo, a él le gusta que le digan Claudio Marcielo, actual guitarrista de CTM, es el, bueno, popular de Alma Fuerte, con quien estuve trabajando hasta este año y tuve el honor de escribir su biografía oficial, que salió el año pasado. Entonces, bueno, yo fui evolucionando en un montón de cosas en todos estos años, formándome, haciendo cursos, como te decía, desde aprender a hacer páginas web. Ahora ya las páginas web pasaron de lado hace muchos años. Ahora son las redes sociales.
Claro.
Y lo que hablábamos recién antes de empezar el programa, de integrarse con la tecnología para estar a la altura, ¿no es cierto?, de los tiempos que corren. Integrarlo para como herramienta, ¿no?
¿Y cómo es el palo del heavy, vos que lo venís curtiendo hace un montón de años? ¿Cómo le contás a alguien que bueno, que no está en ese mambo y dice, no, porque de afuera uno puede comprar ciertos estereotipos, pero que siempre, en general, cuando hablas con alguien que está realmente en el palo, te dice, no, mirá, no es tan así. ¿El estereotipo cuál sería? Bueno, todos tipos, grandotes, peludos, malos, con voz ronca,
con camperas de cuero, remeras negras,
andando en moto.
Bueno, ese es un estereotipo. Yo tengo otro, el de la gente que trabaja, se levanta temprano para ir a ganar su jornal, de las bandas que juntan su dinero para pagar su sala de ensayo, para comprar sus equipos, para generar sus fechas independientes. En Argentina el heavy metal es un palo que transita el under en forma independiente, o sea, autogestionada, hace varios años. Autogestión es moverte vos. Por si vas a esperar que venga un productor y compre la banda, bueno, ya pasas como a otra categoría, ¿no? El heavy metal, o sea, de las bandas que están, digamos, es más bien independiente. Hasta las bandas más grandes, mismo Alma Fuerte, que es como la banda que dentro del rock pesado levantó un poco cabeza, digamos, masivamente, pero tenía su sello independiente, su circuito propio. Entonces, lo que le diría a la persona que no conoce bien es que es gente trabajadora buscando su lugar. Esa. Tomá.
Hablando de Alma Fuerte, ¿se dividió Alma Fuerte? ¿Existe nota con ellos? ¿Estás escribiendo algo? ¿Qué pasa con Alma Fuerte? ¿Se separaron?
No. Sí que hice nota a través de los tiempos con todos los Alma Fuerte. Con Ricardo Iorio específicamente no, él hizo un monólogo. Yo hice lo que pude. Con el Tano, obviamente, bueno, escribí el libro de él que salió el año pasado, Música, Guitarra y Magia se llama. Es un libro independiente que se vende en los shows del Tano. Y lo que te diría que está en un parate la banda, no está separada, que en cualquier momento, si ellos se deciden, se pueden juntar a hacer algún show, que eso puede pasar. Depende de la voluntad de los músicos. Y que actualmente cada uno está con sus bandas respectivas. Desde Beto Cerioti hasta Bim Valencia con su banda familiar Sirio, el Tano con CTM y, bueno, Ricardo con su banda actual. Eso es lo que te puedo decir.
Pero es costumbre que las bandas de heavy metal en un tiempo se separen, hagan su cosa y se volverse a juntar. ¿Es un mito? Porque pasan todas las bandas.
Claro,
así.
No. No es costumbre. Lo que pasa que yo creo que para cualquier banda, no solamente de heavy metal, sostenerse a través del tiempo es todo un tema, porque una banda es un clan, son familias, las familias de los músicos que acompañan, las personas que trabajan, los managers, los productores. Entonces es toda una cuestión económica, social, de caracteres, de egos, de necesidades. Capaz que cuando vos te juntás, ¿no?, con una banda y, bueno, generan buenos discos y pasan los años, después pasan los años y capaz ya no te unen las mismas ideas. ¿Y eso está mal? ¿Eso está bien? ¿Qué sé yo? es humano. Entonces por ahí deciden tomarse un tiempo para hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque no lo veo mal. Salvo los Rolling Stones, por ejemplo, que hace 800 años que, y ahí están, ponele, por decir una banda, ¿no? Y en otros países son más abiertos, inclusive mentalmente. Y si, bueno, si hablamos de acá de Argentina, vos decís, bueno, qué sé yo, Malón, volvió Malón, pero también a Malón lo juntaron, digamos, lo juntaron por, invirtieron un dinero, un productor, se juntaron, después hicieron shows y les va bien, siguen tocando juntos. Entonces, qué sé yo, o sea, no sé cuál es la fórmula, digamos.
¿Es difícil escribir un libro con ellos? Adaptarse a un libro, ¿es difícil trabajar para escribir con ellos? ¿Cómo es eso? Porque el metalero a veces tiene sus códigos, tiene sus cosas, están conformes con una cosa, con otra. ¿Te es difícil escribir con el batero? ¿Te fue fácil?
Mira, Claudio, el Tano, es guitarrista, no es batero. Bueno, por empezar por ahí, yo te podría hablar de mi trabajo. Para mí fue una gran experiencia. Yo estoy muy agradecida, Claudio. Y a su familia, a su esposa, a su hija, ellos me dieron la posibilidad. Yo que soy una más del montón, digamos que hace prensa y difusión en el under, me dio la posibilidad. Yo estaba preparada también para eso y te diría que sí es difícil. Es difícil porque hay que, digamos, sostener ese trabajo de recopilación de datos, darle forma a una narración, digamos, ¿no? Entonces sí que es difícil, porque hay que dejar de lado muchas cosas personales y darle la forma, digamos, ¿no? En este caso al libro del Tano. No es para cualquiera.
Me estoy enterando que estás preparando para escribir otra vez.
Sí.
Uno o dos libros más.
Pero dos libros, pero no quiero decir nada hasta que no cierre, porque sí, ahora estoy, ya estoy con planes para el año que viene.
Ya tiene planes para el año que viene. A ver si podemos traer, una vez nos podés invitar y que venga el Tano para acá el programa y hacerle un par de notas. Vos que ya estuviste escribiendo con él, bueno, podemos traer al Tano.
Pero el Tano no sale de San Justo.
Y vamos, iremos a San Justo, digo. Iremos a San Justo.
27 minutos pasan de las 2 de la tarde. Ya es tarde en el aire de la 88.3. Estamos compartiendo con Miriam, compañera de la primaria de Manu, pero que ese no es su único logro en la vida, que ni siquiera es un logro, sino que hizo una trayectoria pegada a lo que es el heavy, al heavy local, al heavy argentino. Y
lo que me gusta es que terminamos los dos en la comunicación, ¿no? Digo, de estar en la primaria, bueno, que estamos, hay dos personas que desde la primaria hasta ahora terminamos en la parte de la comunicación. Interesante para analizar, ¿no? Digo,
31 grados, Héctor, la temperatura en Buenos Aires.
A mí
¿y vos
mal,
ahí lo más tranquilo?
Disfrutando del el reencuentro de dos personas que parece que han tenido muchas cosas en común. Yo, a partir de este hecho, voy a ir en busca de algo similar para los próximos días. Anoche iba a comunicarme, voy a ver si me comunico hoy.
Y también está acá en la mesa principal del estudio principal de la radio principal de Parque de los Patricios, Milagros, que está desde que empezó el programa, pero está ahí como ahí tomando, entrando en calor. ¿Cómo va?
Bien, bien, estoy callada, estoy escuchando porque me gustan los reencuentros y nada.
¿Vos qué onda? ¿Estás flasheando buscar a tu comba de la primaria?
No.
¿De jardín?
Tampoco, no me interesa.
¿Ni los del secundario tampoco?
No, el año pasado creo que se juntaron y no. No, porque era
muy todo mal.
Sí, éramos muy desunidos, entonces, ¿para qué?
¿Por qué se pelearon tanto? O sea, bueno, pero cuando pasen 40 años, quiero ver si decís lo mismo.
Dale.
En 40 años, en el 2059.
No voy a llegar.
Nos vamos a juntar acá, en este mismo estudio. Y, mira...
Te digo si los vi o no.
Mili nos va a decir, no, al final los busqué.
La India, ¿cómo está? La India, ¿qué te va a esperar con el secundario, la India?
Veremos.
No, señor.
Es algo que en general... algunos hacen y la mayoría le escapa. Pero bueno, a usted le salió bien.
No, yo quería estar, te digo, quería volver a encontrar mi identidad, ¿no? Porque para mí la base es volver a encontrar esa identidad de cuando eras chico y cómo eras, ¿no?
Sofía Viola en la musicalización de este programa y acá en vivo con nosotros Miriam Onchimiuk,
muy bien pronunciado. Gracias.
Termina parecido a mi apellido. Me siento identificado.
¿De qué origen el apellido?
¿De qué origen?
El mío, mis abuelos polacos. Mirá, no sé vos.
El mío era ucraniano.
Claro. Ucraniano.
¿Cómo es el tuyo?
Shmaruk.
Epa, sí, de la misma región, tal cual.
Si te digo Estrella del Camino, Miriam.
Sí, Deep Purple.
¿A dónde te llevo?
Mi amada banda Deep Purple Highway Star. Eso es Estrella del Camino. Y además es un programa de radio que desde el año 2015 yo hago. Ahora este año no estuve al aire, pero igualmente tengo las redes sociales, Estrella del Camino, canal de YouTube, donde pongo las notas que estoy haciendo constantemente. Me voy con mi cámara, que la tengo acá en mi bolso, voy a sala de ensayo de las bandas o me reúno en un café o en algún lugar con alguna persona y hacemos notas para difundir música, pero también para difundir temas de conciencia, yo digo, ¿no? ¿Y qué es temas de conciencia? Yo me refiero a eso cuando me refiero al aspecto humano, al aspecto de calidad de vida, a cosas que tengan que ver con una mejor alimentación, con un mejor estado de salud. Entonces, bueno, en ese canal van a encontrar distintas notas. Por ejemplo, hace poco hice una nota a una señora de 82 años que da clases de Tai Chi los domingos a la mañana en el Jardín Botánico. Y es una señora que hace más de 40 años que se dedica al Tai Chi. Y fue muy lindo hacer una charla con ella y toda su experiencia de vida. Y bueno, también hay notas a distintas figuras de la música del heavy a lo largo de los años. Y bueno, eso se estrella el camino.
En Manu 2, ¿viste? Está con la cámara y Manu está con el grabador en todos lados. A donde hay un momento, está Manu 2. Por eso te digo, es algo que, mirá, ¿de dónde salió ese colegio? Y sigo sosteniendo que esto no es casualidad, ¿no? Digo, porque ella va con la cámara a todos lados. Yo también, a todos lados. Donde me siento, veo algo, una nota, o reflejo. Esto no es casualidad. Manu 2, Miriam, Manu 2. O Miriam 2. Te digo Manu, ¿no? Viceversa.
No, a mí si me decís yo Manu 2, no me considero. Yo soy Miriam.
O viceversa.
Y hago mi historia.
Claro.
Y mi historia es ser justamente una luchadora. Bien. De la difusión de la música independiente. Yo no estoy colgada de nadie, no digamos que... Yo he trabajado con personas, por ejemplo, de la revista Efecto Metal, de distintas cuestiones, digamos, pero no... Yo soy independiente.
Esa parte es independiente porque es de Avellaneda, ¿viste? Independiente. Es de Avellaneda, ¿qué quiere? Vivió 40 años en Avellaneda, sigue viviendo, es independiente. Esa parte independiente me molesta. Yo, gracias a Dios, no soy independiente. No hablo de cuadro, ¿no? Porque los jueces independientes, el periodismo independiente, siempre están pagando para... Después le voy a contar un secreto, lo que me pasó la otra vez con C5N.
Lo dejamos ahí en...
No, ¿sabes lo que pasa? Están haciendo la
¿tiene
nota.
¿Tiene que ver con Miriam esto? O
no, no, de... no, pero hablar de independiente, porque hablamos periodismo independiente. Estaban haciendo la nota, dicen, no sé cuándo va a llegar, vos sabés que también el gobierno de la Reta paga a los medios y a veces no es el momento de pasarlo en este momento, no saben cuándo pasa. Digo, ¿qué? ¿Es independiente o es corporativo? Digo, no entiendo, ¿no? Esa parte independiente, ¿no? Que varios medios... Tu medio es independiente. ¿Qué te referís, Miriam, a independiente? ¿Qué?
Yo estoy en otro palo totalmente
distinto. No,
pero
distinto. Aparte
yo me refiero a que es un medio autogestionado de mi bolsillo y que a mí nadie me baja línea para elegir a un artista para difundir o lo que tenga que decir. A eso me refiero, chicos. Así como esta radio, hay un montón de hay una red de difusión de personas como nosotros que nos motivamos a difundir las cosas y a decir el pensamiento, siempre que sea con respeto, sobre distintas cuestiones. a eso.
¿Y cómo estás viendo el heavy actual argentino? ¿Qué están diciendo las bandas? ¿Hay bandas nuevas que te estén gustando? ¿Sentís que en qué momento está?
Mira, a mí me encantaría decir que hay una nueva generación de bandas, pero en realidad lo que yo veo es que hay muchas bandas que salen a reversionar sus viejos éxitos y hacen, digamos, tributo a, y eso genera, ¿viste? Genera que la gente vaya a sus shows, porque ahora ya el disco dejó de ser negocio. Entonces, ¿cuál es el negocio de una banda? Los shows, es lo que le queda al músico. Entonces, bueno, veo como una cierta meseta o comodidad cultural. No me gusta eso, pero es la realidad, tanto en las bandas más conocidas como quizás en las nuevitas. No sé, de pronto el lugar, esta cosa de pagar para tocar, esta cosa de los circuitos que es tan difícil acceder para una banda, digamos, que se empieza a mover, ¿no? Yo siempre cuando me refiero a lo independiente me refiero a lo autogestionado, no a algo que, digamos, que sea hijo de a eso, ¿entendés? Así que mi crítica es, digamos, personal totalmente, y es un poco en ese punto. Yo creo que quizás si se jugarían un poco más por la creatividad o por la innovación, eso tendría que venir de la mano de las nuevas generaciones, que se animen a cambiar, y no de los conocidos siempre, que son ex B8, ex Rata, ex... Que está bien, no lo critico, pero es como que ya es eso nada más, ¿entendés? Hacer la vieja fórmula.
Uh-huh. Y entre todo eso, ¿algo de todas maneras rescatás? ¿Alguna banda que te haya llamado la atención últimamente entre todo eso o no hay más que eso?
No, yo pienso que sí, que si uno sale a recorrer los barrios hay gente que se juega por sus sueños y que ahora con las plataformas digitales invierten en Spotify, invierten en tener sus redes sociales actualizadas. Antes, en la época de los 90, los productores salían a los shows a ver cuáles bandas eran las que estaban más, ¿no? Y ahora no, ahora van a escuchar a ver qué movida tenés en las plataformas. Entonces, saber mover tu plataforma, tus redes sociales, es clave, parece ser, hoy en día, para mostrar tu banda. Yo creo que sí, que las hay. Lo que pasa que no llegan a difundirse, ¿entendés? Si vos vas a un festival, están los mismos de siempre, las bandas... las pocas bandas que llegaron a levantar un poco cabeza, ¿me explico? Uh-huh. Igualmente, un programa como el mío, yo me muevo por simpatía, por modo de decir, yo veo que hay una banda que necesita difusión, que le puedo dar una mano, me acerco a preguntar si se puede hacer una nota, hacemos la nota, la subo a las redes sociales, por igual. De una figura conocida o de una banda que está subiendo, digamos. ¿Me explico?
Últimamente estaba viendo que, viste, hay un congreso cada una vez por mes, creo, o cada dos meses, más ahora últimamente, que ahora empieza el verano. En el congreso están siendo bandas de heavy metal últimamente, cada dos meses, y se llena el congreso, y hay distintos grupos que son nuevos, otros son conocidos, y últimamente veo que hay muchas bandas de heavy metal que son mujeres, que tocan la viola de la mujer, la batería. ¿Vos querés que la mujer está empoderándose en el heavy metal?
No creo que sea algo de ahora, creo que es algo desde siempre. Yo, la verdad que más allá de ser hombre o mujer, yo creo que el músico es un ser. La música nace desde el alma, entonces... instrumentistas los ha habido siempre. Yo he tenido amistades siempre dentro de la música. Ahora que se destaquen más o menos, la verdad que eso ya corre por otro lado, o que uno los conozca o no. Sí, me gusta que se visibilicen más las mujeres tocando en bandas, pero eso no es algo de ahora, no mezclemos eso con una cuestión de empoderamiento y toda esta moda que está de salir a buscar tu lugar. Eso ya en el rock hace rato que viene. Si bien el heavy metal es un palo machista, es un ámbito en donde prevalece lo masculino, digamos. La mujer tiene su lugar.
Miriam, gracias por venir, por compartir este rato acá con nosotros en este Ya es Tarde de miércoles, uno de los últimos del año. La gente que quiere saber más de vos, que te quiere seguir, ¿dónde lo puede hacer?
Bueno, mis redes sociales, Miriam Onchimiuk, por Miriam Onchimiuk me ubican tanto en Instagram como en Facebook, como en canal de YouTube. Y bueno, la agradecida soy yo realmente por esta conversación espontánea, y quería agregar que para mí, de corazón lo digo, nunca es tarde. Para mí siempre estás a tiempo, porque cuando llegás, ahí empieza la cosa, empieza tu momento, ¿entendés?
Salvo por el nombre de este programa.
Claro.
Quería agregar eso, sí, porque me desborda el corazón, que lo quería decir.
Gracias, Miriam. Creíamos que la mejor manera de concluir esta entrevista era con esta canción. Así que nos estamos escuchando, nos estamos ahí averiguando cuándo vuelve Estrella del Camino.
Nos estamos encontrando en cualquier momento. Gracias.